Cuando empieza a grabar el vídeo ya empezamos oficialmente el tutorial. A ver si empieza. Sí, parece que sí, ya estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de hoy, de esta tarde pre-festivos de órdenes y espacios en la arquitectura moderna. Y continuamos en este tema de lenguaje arquitectónico con este apartado que tenemos aquí. Ahora hemos hablado un poco, introducido esos esquemas formales que hemos estado viendo. Y hoy vamos a tratar de otro de estos esquemas formales, que es el llamado esquema de arco de triunfo. Que ya os introdujo un poco la idea, que va a ser una forma de plantear una solución para una fachada monumental para un edificio muy concreto, como es una iglesia cristiana. Obviamente, una iglesia cristiana que tiene una planta distinta a la que tenían, por ejemplo, los templos del mundo greco-romano. Ya sabemos también que la iglesia cristiana, de forma basilical, de planta basilical, que básicamente es lo que va a orientar un poco este esquema de arco de triunfo, es un edificio que tiene sus precedentes en el mundo antiguo, pero que va a ser, como ya sabéis, pues a través del arte clásico, que va a ser adoptado luego por la arquitectura paleocristiana. Pero bueno, eso no nos interesa aquí. Lo que nos interesa aquí es que, de nuevo aquí, tenemos esa necesidad de reformular un lenguaje arquitectónico, una serie de elementos de los órdenes, para una serie de edificios que no existían, en cierta forma, en la realidad greco-romana. Los romanos, pues, hasta la época paleocristiana, pues no tenían iglesias. Y por lo tanto, la fachada monumental, de acuerdo con la gramática de los órdenes, que podíamos crear en esa arquitectura clásica para una fachada de una iglesia, pues es algo que hay que inventar en estos momentos. Hay que reinventarlo en estos momentos. Se quiere crear un tipo de fachada monumental que incorpore esa gramática de los órdenes para hacer la fachada de un edificio tan importante en estos momentos como es una iglesia. ¿Cómo hacer una fachada monumental para un edificio de culto? Un edificio de culto, y como digo, pues con esa planta basilical en la cual hay una nave superior de mayor tamaño y más alta, y dos naves laterales más bajas. Y para ello, Alberti, que va a ser el que va a plantear este esquema de arco de triunfo, se va a basar en recurrir a modelos de esa antigüedad clásica. Modelos de esa antigüedad clásica que, de cierta forma, va a sacar fuera de su contexto, va a hacer abstracción de lo que era un arco de triunfo en el mundo romano y las funciones que tenía, y todas las funciones políticas y de representación que tenía, y lo va a aplicar simplemente como forma arquitectónica, como cliché arquitectónico, como esquema para plantear una fachada monumental en una iglesia. Obviamente, este esquema de arco de triunfo no va a tener las funcionalidades de esa adaptación militar política que tenía, por ejemplo, con respecto a los generales romanos o los emperadores, estos arcos de triunfo. No va a tener incluso estos elementos que va a definir en base a ese esquema de las ruinas romanas, de estas ruinas de arcos de triunfo. Algunos elementos que tienen una función funcional muy clara en estos elementos van a verse privados de esa función en la elaboración del arco. Lo explicaremos ahora un poco más en detalle. ¿Qué consiste, básicamente? ¿En qué consiste? ¿Qué define este esquema de arco de triunfo? Cuando decimos que una iglesia tiene su fachada, un esquema de arco de triunfo que está construida en base a un esquema de arco de triunfo. Pues básicamente, a partir de estas tres características formales, de este esquema formal definido a partir de estas tres, estos tres elementos, que va a definir ya Alberti. Alberti va a ser un poco el que va a poner va a plantear por primera vez esta tipología. Básicamente, una iglesia tiene una fachada, un esquema de arco del triunfo, cuando tiene un cuerpo bajo, dividido en tres, un cuerpo bajo tripartito, dividido en tres secciones que tienen que estar separadas por columnas o bien por pilastras. Lo vemos muy claramente. Aquí tenemos este arco aquí abajo, arco del triunfo, que está dividido en su parte baja en tres secciones. Hay tres secciones caracterizadas por estas tres puertas y que se encuentran divididas visualmente por tres grandes columnas. Tres grandes columnas que dividen en tres espacios este plano, este cuerpo bajo del edificio. Esto por un lado. Cuerpo bajo, tripartito y separado por columnas. O, en su defecto, por pilastras. Pero fundamentalmente la idea es, como elemento más monumental y decorativo, poner las columnas. En este caso, Santa María Novella, vemos que, por ejemplo, aquí las columnas realmente, pues en este caso es una columna losada, pero realmente cumple esa función casi es la pilastra, más que esta columna, aunque ciertamente también hay columna. Bueno, segundo elemento que tiene que tener toda a iglesia que tenga un esquema de arco del triunfo. Un entablamento muy potente, muy grande, muy sobredimensionado, encima precisamente de este cuerpo bajo. Lo tenemos aquí, en este arco del triunfo. Tenemos este gran entablamento de grandes dimensiones, que aquí tiene una función funcional. ¿Por qué está tan desarrollado este entablamento? ¿Por qué es grande este gran friso? ¿Por qué tiene este desarrollo tan importante? Porque este friso tiene una función narrativa. Aquí van a ver toda una serie de escenas que van a exaltar las campañas militares y la gloria política y hacer una representación exaltatoria de ese emperador o ese general, en este caso. En este caso, de este emperador. Por lo tanto, tenía una función narrativa. En este entablamento, que se va a disponer muy dimensionado con respecto a ese cuerpo bajo, no va a haber esa función narrativa. ¿Veis que es un entablamento fundamentalmente liso, que lo que tiene esta decoración con de cuadraditos que tenéis aquí? Por lo tanto, ese elemento que en el caso de los arcos de triunfo tenía una función funcional muy clara, desde un punto de vista funcional, era una función narrativa, tenía que ser muy desarrollado precisamente porque tenía que tener espacio para desarrollar esa decoración de relieves que transmitían ese mensaje a los que lo contemplaban, pero aquí en ese momento se va a amputar esa función. Va a darse una función simplemente nueva, es una función puramente decorativa. Ese elemento tan desarrollado que es el entablamento simplemente va a estar ahí como elemento decorativo, un elemento que da un poco imagen de ese modelo clásico, pero no va a tener esa función narrativa en absoluto. Y por lo tanto, esta parte baja del esquema del triunfo, ves que se corresponde, de cierta forma, directamente con ese esquema que observó, en cierta forma, Alberti en los arcos de triunfo que tenía más a mano, un poco en el caso de Roma. En el caso de Roma, la mayor parte de los arcos de triunfo que hay son tripartitos, es decir, con tres puertas y divididos en su parte baja en tres. No significa esto que todos los arcos romanos, obviamente, fueran arcos tripartitos, fueran arcos de tres puertas. Había también casos, por ejemplo, de arcos romanos que eran de una sola puerta, como tenéis, por ejemplo, en este arco romano de Pola, en Croacia. Creo que igualmente veis lo mismo. Hay una división, o por lo menos un enmarcamiento de esta puerta con estas dos columnas pareadas, y hay un entablamento muy desarrollado. En este caso, pues no tiene una función decorativa, pero se mantiene todavía esa arquitectura tan potente y ese entablamento monumental. En este caso, no es un arco del triunfo tripartito, está en la zona de Croacia, en Pola, pero la mayor parte de los arcos que teníamos en el caso de Roma eran arcos de época imperial, que fundamentalmente tenía un carácter tripartito con tres puertas y tres, esa división en base a columnas de tres partes en su zona baja. Este uso de ese esquema, de la forma del arco de triunfo para una puerta monumental, para un acceso monumental, no era de todo nuevo, ya se había, en cierta forma, anunciado con esta puerta monumental que tenéis aquí en el caso del Castelnuovo de Nápoles, esta puerta encargada por la monarquía aragonesa, que se había hecho con el control ya definitivo de Nápoles y Sicilia, y que, para conmemorar la toma de este antiguo castillo normando, el Castelnuovo, va a pedir a un arquitecto que es precisamente originario de esta zona de Pola, de Croacia, que es Laurana, que va a hacer esta puerta monumental que tiene, como veis, está inspirada directamente en ese esquema de ese arco de triunfo de Pola. Luego, otra parte superior, que pues ya no sigue esa lógica del arco de triunfo, pero veis que hasta aquí este establamento, que además en este caso pues sí que tiene función narrativa, sí que cuenta un poco las campañas militares de los aragoneses en la toma del reino de Nápoles, y veis que por lo tanto ya hay un uso intencionado de esa forma del arco de triunfo para una funcionalidad que no es la de, desde luego, de un arco de triunfo. En este caso, para servir de puerta monumental a un bastión defensivo. En otros casos, se utilizará también, por ejemplo, en algún palacio que veremos a posteriori cuando hablemos del palacio, se utilizará también una forma imitando un poco el arco de triunfo para dar una entrada un poco vistosa a algunos palacios de poca transición entre el mundo medieval y renacentista. Pero, en cierta forma, lo que es novedoso es que aplicar esta idea, esta aplicación de este esquema de arco de triunfo a la fachada de una iglesia. Y como resultado de esta adaptación a la fachada de una iglesia, fundamentalmente una iglesia concebida fundamentalmente como una iglesia con planta basilical, es decir, con una nave más alta y más ancha en el centro y dos naves laterales más bajas, está la segunda parte, la tercera parte de este esquema canónico de arco de triunfo, que es que hai un segundo cuerpo sobre ese entablamento moi desarrollado, que é máis estrecho. En este caso, que é o de Santa María de Lobela, todavía o esquema está un pouco desarrollado. En casos posteriores, como veremos luego, tiende un pouco a hacerse un pouco máis de simetría entre ese cuerpo superior máis estrecho e la división regular de la parte de abajo. Como veis, en este caso, está haciendo, en el caso de Templo Malatestiano en Rímine, tenemos una equivalencia entre ese cuerpo superior más estrecho y ese cuerpo central dividido con columnas. Podemos ver una equivalencia incluso hay estas columnas que en el segundo cuerpo pues continúan. En el caso de Santa María Novella, pues no coincide este cuerpo, la extensión de este cuerpo central con la extensión de este cuerpo superior a este segundo piso. Por lo tanto, todavía se está definiendo un poco el esquema. Todavía está perfeccionando y puliendo ese esquema y ya en obras posteriores como el Templo Malatestiano, como luego veremos también en Santa Andrea de Mantua, este esquema ya está más pulido y más regularizado. Pero, como digo, ese segundo cuerpo más estrecho, rematado en un frontón triangular, a la manera del templo griego, y flanqueado siempre por dos volutas. Dos volutas más o menos desarrolladas, que luego veremos que se atrofian al llegar al barroco, se terminan convirtiendo en otra cosa. Incluso en las obras de Palladio estas volutas van a ser sustituidas por medios frontones partidos, por dos triángulos isósceles, bueno, sí, dos triángulos cortados que van a adherirse como si fueran las volutas, pero de esta forma geometrizando un poco más este esquema del arco del triunfo. Básicamente, lo novedoso de este esquema del arco del triunfo es que utiliza simplemente este modelo de antigüedad clásica no vinculado a ningún tipo de función, de cierta forma separa la forma de la función, hace abstracción de ese modelo clásico, despoja el significado para darle un significado nuevo. El significado que tiene el esquema de arco triunfo en una iglesia es distinto que el significado que tenía esta forma arquitectónica en el caso de un arco de triunfo. Se ha despojado de ese significado original y se le ha resignificado con un significado nuevo que ahora es puramente cristiano. Un esquema de arco de triunfo va a ser aplicado fundamentalmente para un tipo de edificio que es una iglesia. Una iglesia, y por lo tanto, no es un edificio civil, no es un edificio de otro tipo, es un edificio de carácter religioso. Por lo tanto, ahí se le da un nuevo significado a esa forma que se va a desprender un poco de la observación de la arquitectura clásica. Y además va a ser un modelo para plantear una arquitectura modular y simétrica, en este caso, como digo, pues todavía no hay todavía un ajustamiento muy claro de esto a esa modularidad, pero ya en el Templo Malatestiano pues ya tenemos efectivamente que hay una modularidad total, que estas dimensiones se corresponden con la parte superior, aunque esta parte superior pues, no fue terminada porque Malatestiano perdió el poder, pero originalmente, en el proyecto original, que sería este que tenéis aquí, pues veis que se sigue un poco el mismo módulo para la parte baja que para este cuerpo superior que tenemos aquí. Y las volutas, un poco también, en este caso, más todo más regularizado, de cierta forma. En Santa María Novella, los lados, los laterales de este cuerpo tripartito eran más grandes que ese cuerpo central. En el Templo Malatestiano de Rímitis tienen las mismas dimensiones. Está totalmente regularizado y simetrizado. Y un caso ya un poco ya más evolucionado, ya más complejizado, que es el de Santa Andrea de Mantua, tenemos un poco, seguir un poco lo que no se había podido hacer en el Templo Malatestiano, incluso con este remate, no ya en tejado templo griego, sino ese remate circular, incluso metiendo este tejadito, trasplantando el frontón para encima del entablamento, como tenéis aquí, una solución que luego echaron mano también otros autores posteriores, por ejemplo, Palladio utilizará este recurso a poner el frontón no ya directamente sobre la nave central, sino sobre superponerlo que tendríais encima del entablamento. Y en este caso tenemos de nuevo pues esa organización simétrica, lo que tenéis aquí, y esa división, en este caso, en tres en base a, en este caso, no columnas, sino pilastras, como podéis ver. Pero bueno, básicamente siempre sigue los mismos elementos. Ese cuerpo bajo tripartito, ese gran entablamento aquí un poco más reducido en este caso, y un cuerpo superior más estrecho, fundamentalmente orientado fundamentalmente por esa planta, fundamentalmente de tipo basilical, con una nave más alta. Y acompañado, un poco equilibrando esto, pues esas dos volutas. Un caso muy claro de continuidad de este esquema de arco de triunfo tenemos desde Santa María Novella, con sus precedentes arqueológicos, a un edificio que ya es uno de sus primeros prototipos del arte barroco. que está, en cierta forma, ya ese arte marinista tardío, pero ya está anunciando el barroco, que es Il Gesù. Y el Gesù ves perfectamente que sigue todos los elementos canónicos de ese esquema del cotidiano. Hay una parte baja tripartita, dividida en columnas, en este caso también con columnas, pilastras interiores que van subdividiendo, en este caso también ese espacio, pero básicamente tenemos un espacio dividido en tres. Hay un entablamento potente, tremendamente potente, y hay un cuerpo superior más estrecho y acompañado de dos volutas a los lados. Por lo tanto, veis que ese esquema se mantiene. Y posteriormente se aplicarán variaciones de este esquema y veremos un poco cómo va a ir variando un poco todo este esquema de arco triunfo a lo largo de la historia, cómo va a ser un esquema que va a servir un poco de modelo canónico que va a ser reinterpretado una y otra vez en el arte renacentista y en el arte barroco y posteriormente hasta prácticamente llegar hasta el neoclasicismo. Ya explicamos alguna vez, creo, si no recuerdo mal, que el Gesù será la imagen en la cual se van a y el modelo en el cual se van a ver también muchas iglesias financiadas por la Compañía de Jesús, y posteriormente en el barroco colonial americano también va a haber muchas iglesias o catedrales que tienen esta misma fachada y esta misma planta imitando al Gesù, precisamente por esa influencia de los jesuitas y posteriormente de otras órdenes que van a tomar este modelo, el Gesù, como en cierta forma como modelo canónico para una iglesia monumental. Y, como siempre, hablamos ahí de la teoría. Vamos a la teoría de ese renacimiento de Alberti poniendo un poco las bases, pero llega el manierismo. Llega el manierismo y en una obra muy clara del manierismo, como es la Basílica San Lorenzo en Florencia, tenemos básicamente lo que pudo ser la fachada, el proyecto para esta fachada que nunca quedará acabada de San Lorenzo de Florencia. Esta obra patrocinada por los Medici. Y que en la época de León X, en la cual se va a crear esa entrada monumental de la biblioteca laurenciana, que ya hablamos en varias ocasiones, pues también se va a plantear la posibilidad de una fachada monumental para San Lorenzo de esta Basílica de San Lorenzo. Basílica de San Lorenzo, que como veis, pues esta estructura basilical, como su nombre indica, pues es muy apta para ese esquema de arco de triunfo que había planteado Alberti. Pero estamos en el manierismo y entre los que van a plantear un proyecto para esta obra, de esta fachada monumental, está un arquitecto tan manierista como es Miguel Ángel, que obviamente pues va a intentar trampear precisamente y alterar esas reglas del esquema de arco de triunfo que había planteado Alberti. Como siempre, en cierta forma, Miguel Ángel tirando un poco por tierra todas las bases de y las convenciones previas de ese arte renacentista. Básicamente lo que hace Miguel Ángel es coger a Alberti muchas veces o directamente hacer todo lo contrario de lo que quiere lo que plantea Alberti. Se lo hace con la superposición ortodoxa de órdenes y lo va a hacer también con el esquema de arco triunfo. Aquí lo que tenemos en esta proyección es la proyección de la fachada de Miguel Ángel para esta iglesia de San Lorenzo, que una vez al año en Florencia, por lo menos hacía antes de la pandemia, se proyectaba esa proyección de lo que había sido el proyecto de fachada de Miguel Ángel. Pero que no representa la fachada de Miguel Ángel porque realmente los huecos que deja esta fachada de una iglesia basilical no refleja realmente lo que iba a ser el proyecto de Miguel Ángel. Porque el proyecto de Miguel Ángel era fundamentalmente esto. Lo conocemos fundamentalmente a través de los bocetos. ¿Y cuál era el proyecto de Miguel Ángel? Pues el proyecto de Miguel Ángel era precisamente, principio muy manierista, encubrir esa estructura basilical de la iglesia. Al contrario que en el Renacimiento, que cuando veíamos exterior la fachada de un edificio, casi podíamos intuir ya cómo estaba organizado por dentro, las naves que iba a tener, cuáles eran más anchas o cuáles eran menos anchas interiormente el edificio, el manierismo va a jugar precisamente con la sorpresa. Iba a ocultar este proyecto de Miguel Ángel, esa estructura basilical que tiene por dentro la fachada. Una fachada en la cual hay una regularidad total y, por lo tanto, cuando entramos por esta fachada, con nuestra mentalidad renacentista, esperaríamos ver, pues igualmente, pues unas fachadas, un interior con bóvedas más o menos de la misma altura y regulares, mismo altura y las mismas dimensiones que encontramos afuera. Pero cuando entramos, nos encontramos pues, la típica la típica diferencia de alturas de una planta basilical interior. Básicamente, ¿qué hace Miguel Ángel? Pues básicamente, Miguel Ángel va de nuevo a hacer trampa con las reglas de ese esquema de arco triunfo que había definido Alberti. En la parte baja, si lo veis, comparáis un poco con lo que ya vimos del yeso, sigue más o menos hasta llegar al entablamento, son un poco las reglas de ese esquema de arco triunfo. La parte baja está dividida en tres, de forma muy regular, veis que cada uno de estos tres segmentos del cuerpo bajo tiene las mismas dimensiones, ahí se modularía las dimensiones. Luego hay un tremendo entablamento, tremendamente desarrollado, pero sin ningún tipo de decoración, por tanto, todavía se sobredimensiona y todavía se realza mucho más el papel y lo visual de ese entablamento, que no tiene ningún tipo de función narrativa ni decoración, pero la cosa cambia cuando nos vamos al piso superior, al segundo piso, por encima del entablamento, en el cual tenemos esta zona que veis aquí, que es esto, pero que no está separada del resto de la fachada. Realmente no tenemos en el segundo plano, esa divergencia entre una parte superior continua, una parte inferior, perdón, continua y tripartita, y una parte superior con un elemento más estrecho y con esas dos volutas. Lo que tenemos es en cierta forma, clonado la misma división tripartita que teníamos abajo. Lo que ha hecho Miguel Ángel es clonar la parte baja de un esquema de arco de triunfo a la parte superior. Tenemos básicamente la misma división. Aquí no tenemos puertas, obviamente tenemos estos dos medallones, son dos medallones ciegos, y esta ventana central. Esta ventana central que tenemos aquí, todo esto separado igualmente por esas columnas que... Además, como veis, estas columnas tienen continuidad desde arriba hasta abajo. Las columnas de abajo se corresponden a su vez con estas pilastras que tenemos marcando esta continuidad en el entablamento y que a su vez son continuadas por estas columnas. Por lo cual se crea un eje también hacia arriba, una serie de líneas hacia arriba, que en cierta forma también relaja un poco esa horizontalidad que tiene esta fachada en la cual tenemos esa parte baja tripartita y esa fachada alta también tripartita y continua. Y simplemente tenemos coronado esto con un frontón triangular. Pero nada nos indica que por dentro esta iglesia tenga una división claramente basilical y que tengamos una nave más alta y dos aves laterales más bajas. Está teatralmente ocultando con esta fachada que casi recuerda un poco también a la de un teatro antiguo, un teatro griego o romano, un poco al teatro de Mérida, este teatralismo que siempre busca y esta sorpresa que siempre busca el manierismo y con la cual también está capaz de redar el barroco. Obviamente este proyecto que tenéis aquí en esta maqueta no se va a realizar, no se va a llevar a cabo, lo cual no quiere decir que no tenga influencia. Porque muchas veces los bocetos, los proyectos preparatorios quedan. Y son copiados muchas veces por discípulos o por otros arquitectos y todo ello a veces va a generar que posteriormente se apliquen soluciones que no llegaron a llevarse a la práctica en realizaciones arquitectónicas de otros arquitectos. Sucede, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, algunos proyectos arquitectónicos de determinados tipos de escaleras que no son, al final, no se llevan a cabo, pero que son copiados luego por otros arquitectos posteriores, en el caso, por ejemplo, de Francia. Y un caso posible de esto es precisamente esta entrada monumental, esta vez no para un palacio, no para una iglesia, no para un edificio religioso, sino para un palacio, que tenemos, por ejemplo, en esta entrada, esta fachada principal en Granado del Palacio de Carlos V, el cual también tenemos esa división tripartita de esta fachada, también dividida por columnas, y también esa, cierta forma, esquema, recordándose ese arco del triunfo. En este caso, en vez de puertas, tendríamos ventanas en esa parte, esos medallones lo teníamos las ventanas y también esa figura de los medallones decorativos que tenemos aquí utilizada. Posiblemente hay un eco indirecto de este proyecto de Miguel Ángel que se conocía en Italia por distintos discípulos o compañeros de Miguel Ángel que posiblemente, pues, Pedro Machuca según la hipótesis de Tafuri, el arquitecto que hubiera creado el proyecto que luego ejecutó Machuca, que Tafuri tiene un libro en el cual critica un poco esa atribución a Pedro Machuca, dice que Machuca realmente está posiblemente utilizando un proyecto de otro arquitecto italiano, posiblemente incluso el propio Viñola o algún discípulo de Rafael, y que posiblemente pues no fuera realmente pues el, nada más que el encargado de realizar el proyecto de obra final. Entonces, por lo tanto, no sería, según Tafuri, esa hipótesis de Tafuri sería el arquitecto del propio Pedro Machuca. Manteniendo incluso la hipótesis de Pedro Machuca, Pedro Machuca también pasó algunos años en Italia, por lo tanto, ahí es posible que recibiera influencia de otros arquitectos y copiara un poco también estos modelos que tendrían, podrían tener un poco de imagen de ese proyecto para San Lorenzo de, realizado por Miguel Ángel. Es una idea que no deja de tener ciertos visos de realidad. Por lo tanto, aunque no se aplicara realmente a esta fachada que va a quedar hasta el día de hoy sin decorar y sin terminar, no obstante, pues ya puede tener un efecto indirecto en otros edificios posteriores. Y, de nuevo, siempre que hablamos de esa evolución, de esas ideas del primer renacimiento, luego pasamos al manierismo y pasamos siempre lo mismo. Vemos, por un lado, lo que hace Miguel Ángel de forma muy heterodoxa con... también hay que destacar un pequeño elemento, volviendo un poco atrás. Superposición ortodoxa de órdenes. Aquí se la salta, de luego, no tienen en consideración la superposición ortodoxa de órdenes. Tenemos orden corintio en la parte baja y orden corintio en las pilastras de la parte superior. Pero, curiosamente, lo que tenemos es una continuidad visual, incluso a través de estas pilastras del entablamento, de las columnas. Con lo cual, en cierta forma, aquí lo que está jugando un poco Miguel Ángel es con ese principio de continuidad que luego aplicará en las fachadas al utilizar esas columnas de orden gigante o colosal. De otra forma, aquí no utiliza la columna de colosal o gigante, pero sí utiliza esta continuidad vertical de estas columnas superiores con las respetas inferiores, incluso con estas pilastras intermedias que dan continuidad compositiva a estas líneas verticales, y por lo tanto ya está jugando un poco con este elemento de romper la horizontalidad con ejes verticales, que conseguía también a través del uso de columnas de orden gigante compuesto. Como también aquí va a utilizar columnas de orden gigante compuesto, Palladio ya directamente. Palladio, que como siempre sigue las ideas y la preceptística anterior, pero le da su propia visión. Hace, de cierta forma, esa visión flexible, esa realización flexible que siempre da Palladio a esas reglas anteriores. No es tan rupturista, en cierta forma, como arquitectos manieristas como Miguel Ángel, no tiene esa voluntad de ruptura, pero sí que tiene, en cierta forma, una mayor flexibilidad en la forma de entender estos esquemas. Se entiende, de cierta forma, que estos esquemas pues, pueden jugarse con ellos y aligerarse y, de cierta forma, depurarse, terminar dando lugar a otra cosa distinta. Y es lo que van a hacer en sus iglesias, en las iglesias que tiene tanto en la propia Venecia como en otras ciudades del Véneto, en las cuales va a aplicar siempre el mismo esquema. Así, Palladio utilizaba siempre los mismos esquemas en sus villas y también utilizará esquemas bastante comunes en sus palacios, aunque más variados que en las villas. En las iglesias va a utilizar siempre unos mismos elementos. Va a utilizar una visión muy peculiar de ese esquema de arco del triunfo. Tenemos en la parte baja, sí, hay un cuerpo tripartito, dividido, en este caso, por columnas y por pilastras, en el cual la parte central es más ancha y se corresponde con esa parte superior que corona con ese tejado en frontón que tenéis arriba, pero vemos que sobre todo será protagonismo a la parte central, más desarrollada que las laterales, que pierden importancia. Se combina columnas y pilastras y sobre todo utiliza el orden corintio. En sus iglesias, Palladio va a utilizar preponderantemente el orden corintio. Si en sus palacios ya vimos, en sus villas, ya vimos que fundamentalmente utilizaba el jónico y otros estilos, pero fundamentalmente el prioritario al jónico, en algunos palacios urbanos va a utilizar también pilastras de orden corintio o de otro tipo de órdenes, en las iglesias va a utilizar siempre el orden corintio. El orden corintio es la forma de dar una mayor imagen de monumental y un poco adaptada también casi modalmente a un edificio religioso. Va a entender que el edificio, la arquitectura y el orden adecuado para un edificio religioso es el orden corintio, en cierta forma. Va a tener su propia visión modal del uso de un orden u otro. Y por lo tanto, tenemos esto, tenemos ese cuerpo tripartito, pero en este caso ya con esa continuidad a través de orden con unas gigantes que rompen esa división un poco marcada por el entablamento que veis aquí, que ya no es ese entablamento tremendamente desarrollado que incluso veíamos en la obra de Miguel Ángel, es un entablamento muy reducido, que prácticamente ha quedado reducido a la nada, y que en este otro caso que tenéis aquí, San Andrés de la Viña, el entablamento ya simplemente ha desaparecido. No hay entablamento, simplemente tenemos algunos filetes que nos encargan un poco la separación entre esa parte superior y esa parte inferior, pero el entablamento ha desaparecido directamente, ya ni siquiera es necesario. Se ha depurado tanto el modelo que incluso ha desaparecido ese entablamento como esquemomorfo todavía de esa forma de arco del triunfo. El cuerpo superior, como digo, muy simplificado en algunos casos, siempre esa forma es acabado en frontón triangular, y sustituyendo esas volutas laterales que tenía el esquema de arco del triunfo desde Alberti, tenemos la versión paladiana, que es sustituirlas por triángulos partidos. Triángulos partidos que, de cierta forma, geometrizan más, simplifican más, de nuevo, siempre esa pureza de formas que encontramos en Palacio, en la cual siempre están los órdenes como elementos de prestancia, de efecto representativo, pero siempre los volúmenes, las formas geométricas están reducidas a lo mínimo y a lo esencial. Pues esa volutas, como elemento un poco más decorativo, un poco más ampuloso, se van a ver reducidas a la sencillez de la pura geometría de estos triángulos partidos, de estos medios frontones que tiene dispuestos a los lados, con lo cual tenemos esa pureza geométrica tan típica de Palacio. Otra obra ya, en la cual exprime todavía más esta simplificación y este, en cierta forma, hacer variaciones sobre un mismo modelo hasta prácticamente convertirlo en algo distinto, es prácticamente como hace Palladio. Podemos compararlo un poco con las variaciones musicales. Hay una misma pieza, pero sobre esa misma pieza se pueden hacer, te puede tocar con distintos ritmos, con distintos tonos, con distintos colores, y dar lugar a piezas distintas que prácticamente no tienen nada que ver con la melodía original, aunque sigan manteniendo todos los elementos de la pieza original. De esta forma, son las obras de Palladio, y sobre todo estas iglesias, pues son casi las variaciones Goldberg con respecto a Haydn, en cual ya poco queda ya de la pieza original. Esto se divide en múltiples realizaciones, en las cuales ese esquema se va cada vez depurando y simplificando más. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, en este Il Redentore de Venecia, esa iglesia tan conocida de Venecia? Pues tenemos esa planta basilical, obviamente, que está detrás de todo esto, pero tenemos de nuevo esa visión tripartita, en la cual finalmente el cuerpo central prácticamente ya lo ocupa todo, y los laterales prácticamente quedan reducidos a la nada. A su vez, este cuerpo central está reducido a, está dividido en tres, por columnas, en este caso, bueno, por dos columnas que cierran la puerta y dos pilastras. También hay pilastras a los lados para dividir un poco esas partes laterales. Esos frontones partidos de los cuales ya hablamos, sustituyendo a las volutas. Al igual que había hecho en Sant'Andrea de Mantua, Alberti sustituye ese cuerpo central por este frontón, y de este cuerpo central prácticamente ya no queda nada. Este cuerpo superior con este elemento central prácticamente no queda nada, y tenemos prácticamente esto, este volumen geométrico que marca la nave, que prácticamente se sobrepone al cual se superpone ese frontón triangular. Por lo tanto, tenemos un esquema de arco del triunfo pulido, declinado, variado de tal forma hasta que prácticamente llega a una elaboración que prácticamente ha deconstruido pues ese esquema de arco del triunfo hasta llegar a esta realización que, si lo comparamos con las primeras obras de Alberti, pues poco tiene que ver, aunque siga, como digo, pues manteniendo esa idea del esquema de arco del triunfo. Esa idea de que el mismo esquema formal puede ser variado, incluso llegar a realizaciones que finalmente tienen, en base a la evolución del propio modelo, casi nada que ver con su imagen original. Es lo que va a hacer un poco Palladio. De nuevo, tenemos en esto pues esa idea de Palladio de que sí, tenemos en cuenta toda la teorización anterior, todos los esquemas arquitectónicos, todo el lenguaje arquitectónico anterior, pero podemos flexibilizarlo. Podemos, incluso siguiendo esas normas, llegar a hacer, pues como digo, pues una deconstrucción de ese lenguaje arquitectónico siguiendo las propias reglas canónicas del lenguaje arquitectónico. Aquí, obviamente, el entablamento ya prácticamente es inexistente. Tenemos un asomo de entablamento en estos laterales, pero en la parte superior pues tenemos que ese muro es totalmente liso, totalmente corrido, y no hay indicación de ese entablamento. Hay un entablamento un poco en este otro tejadito triangular que tenéis aquí sobre esta puerta rodeada de columnas, pero prácticamente pues no tenemos esa presencia continua de ese entablamento horizontal tan marcado que teníamos en otros casos. Y lo mismo coincide con esas otras obras que vimos un poco antes de Palladio. El caso de Il Gesso, el caso del Gesù, contemporáneo, también esa iglesia de transición entre el barroco y el manierismo, primer caso un poco ya canónico de barroco que tenemos en este caso, de Viñola, y tenemos un poco la variación que existe entre lo que finalmente se llegó a realizar, el proyecto ya terminado, el proyecto terminado por De la Porta. Viñola no llegó a terminar el Gesù, murió antes, pero el proyecto original de Viñola, del Gesù, era lo que tenéis aquí en esta ilustración. Realmente, en esta ilustración, Viñola había simplificado esas volutas laterales que recupera De la Porta y las había convertido simplemente en estos paños de piedra curvos que no llegaban a tener la forma de volutas. Por lo tanto, ya había hecho un pequeño juego manierista en esta obra. De nuevo tenemos ese cuerpo tripartito, aunque veis que en el Gesù hay una importancia muy sobredimensionada de el cuerpo central del edificio. Fundamentalmente porque el Gesù es una iglesia que tiene una nave de cañón muy desarrollada en su interior. Fundamentalmente, eso fue una exigencia planteada por los propios jesuitas, que básicamente los jesuitas eran una orden dedicada a la expansión y difusión del mensaje católico. Fundamentalmente una orden que se planteaba como la punta del lanza de la contrarreforma contra la expansión del protestantismo. Por lo tanto, las iglesias jesuíticas tenían que ser iglesias pensadas para la predicación. Y por lo tanto, tenían que ser iglesias pensadas para recibir una gran cantidad de personas que fueran adoctrinadas durante esos servicios religiosos y que al mismo tiempo tuvieran también una buena acústica. Por lo tanto, la necesidad de una obra de cañón muy desarrollada y que tuviera una acústica perfecta para que el predicador desde el fondo de la iglesia en el púlpito pudiera llegar ese mensaje durante la predicación a todos los que estaban en esa iglesia escuchando la misa. Por lo tanto, tendría que ser muy desarrollada esa nave central con respecto a los laterales. Y ello va a condicionar la organización de la fachada. Pero también esta organización de la fachada va a condicionar precisamente, visualmente y estéticamente, el papel que se va a dar a este cuerpo central. Cuerpo central que rompe un poco esa horizontalidad que tenía siempre ese cuerpo bajo, la cual primaba ese elemento de horizontalidad, y la propia horizontalidad que tenía ese entablamento que se superponía. El entablamento aquí que tenéis es un entablamento, como veis, muy contundente, también muy canónico en este esquema del arco del triunfo. Pero veis que ese cuerpo central está muy enfatizado por todas estas columnas que además tienen esa continuidad en el piso superior, a la manera de Miguel Ángel, incluso con esas pilastras que van haciendo continuidad con las columnas a la manera de lo que hacía planteó Miguel Ángel para San Lorenzo. Y veis que hay un énfasis decorativo, y no solo decorativo, sino también expresivo en esa parte central del edificio. Ese juego de luces y sombras, de partes que se adelantan y otras partes que se retrasan con respecto a la fachada, ha generado ese juego de luces y sombras, y a su mismo tiempo, ese juego de luces y sombras va a enfatizar mucho esos ejes verticales que se van a generar con respecto a esta parte central. Además, muy marcados por esa puerta, este frontón que tenéis aquí y esa ventana coronada a su vez con eso. Y veis que a su vez, esta división en partes que se superponen y en partes que se retraen de la fachada va a generar también un rompimiento de otros elementos de la arquitectura. Vais a ver que ese frontón triangular no tiene continuidad. Hay elementos que están más adelantados con respecto a otros. En el caso del propio entablamento veis que en el friso pues hay esos elementos que están más adelantados que otros y todo eso genera ese efecto visual de sombras. En la realización de Laurana en cierta forma se mantiene un poco más canónico respecto al modelo de Alberti, recupera las voluptas, elimina sus paños de piedra, equilibra un poco la composición, pero no deja de seguir dando esa presencia muy importante y esa verticalidad que rompe hacia arriba la composición horizontal. Y esto servirá de base para evolución posterior durante el barroco. Fachadas con esquema de arco del triunfo que van a seguir un poco esa estela de Viñola o de La Porta, de enfatizar la parte central y utilizar ese contraste de luces y sombras generado por los huecos o las partes sobresalidas de la arquitectura. Y lo tenemos, por ejemplo, en Santa Susana, una iglesia también en Roma, en la cual veis que luego la fachada es una fachada tripartita, con ese cuerpo, esa parte central más ancha. Prácticamente estas partes laterales de la fachada quedan en nada, es la manera de lo que aplicaba Palladio. y vemos que el cuerpo central está muy enfatizado. Y además está enfatizado retóricamente a través de estas columnas. Estas columnas que además son columnas que no están pareadas, que no están puestas a la misma altura. Hay un adelantamiento de unas columnas con respecto a otras. Las columnas que tenéis aquí están más adelantadas que las columnas que están unidas. Y están en un plano un poco más, más posterior. Y esa ruptura de planos también se ve, por ejemplo, en el entablamento. Ves que parte del entablamento está más adelantado precisamente para servir a ese adelantamiento de las columnas, para hacer juego con ese adelantamiento de las columnas. Y lo mismo va a dar lugar a ese fragmentamiento de todos los elementos posteriores que va a jugar con esto. Y ves que las volutas, pues, pierden importancia, aunque siguen estando presentes. Todavía son un elemento un poco marginal, simplemente decorativo, no son tan visibles como en las obras de Alberti, como en las obras incluso de Palladio, pero veis que siguen estando todavía presentes y todavía siguen teniendo esa forma de volutas. Pero aquí lo que importa no es tanto ya los elementos, esos elementos canónicos, el entablamento muy desarrollado que tenéis aquí, esto, sino simplemente jugar nuevamente, como había hecho Viñola, con esa verticalidad, romper esa verticalidad y concentrar visualmente y enfatizar esa parte central de la composición. Y este énfasis en la parte central, en base a la superposición de elementos, es lo mismo que ya, llevado un poco a su extremo, vamos a tener en esta obra de Martino Longhi, que es San Vicenzo y Atanasio a Trevi, en Roma también, en la cual tenemos lo mismo, tenemos un esquema de arco del triunfo canónico, tenemos de nuevo ese entablamento muy desarrollado. Tenemos una división tripartita del cuerpo bajo y tenemos una parte alta también coincidiendo con esa parte central del cuerpo tripartito bajo. ¿Pero qué tenemos aquí? Pues tenemos, llevando un poco ese extremo, lo que habíamos visto en Santa Susana, esa superposición de columnas en distintos planos, que se van un poco sumando unas a otras y van generando esos juegos de luces y sombras. Y vemos que esta superposición progresiva de columnas hasta llegar a la puerta, unas columnas que están más atrás y otras que están más adelante, va a generar igualmente ese afeccionamiento de los elementos, si las casas quedan grabadas, la que tiene aquí vuestro compañero. No sé si voy demasiado rápido. También es que con el tiempo que tenemos también es difícil explicar a veces las cosas con el tiempo que necesitan, y además tengo otras clases y por lo tanto a veces ya voy un poco acelerado de las clases anteriores. Bueno, como digo, esta superposición de columnas a su vez provoca una superposición de distintos planos en el entablamento y a su vez también se trasplanta a la parte superior. Incluso ya cuando llegamos al frontón vemos que el frontón pues básicamente se autodivide en varios frontones fragmentados, superpuestos uno a otro, que va a ser resuelto este problema poco compositivo de estos frontones, en el cual va a haber un frontón metido dentro del frontón para hacer un poco, para ir haciendo continuidad con todas estas columnas y estos fragmentos de entablamento fragmentados. Se va un poco a solventar a través de este hueco donde se va a introducir este escudo heráldico y esta ventana. Que vamos a ver nuevamente que lo que se va a primar aquí es la verticalidad. Ese eje formado por la puerta, la ventana y esta terminación en frontón triangular. Pero enfatizando mucho la importancia, no solo visual, sino también expresiva, de esa parte central, enfatizada con estas columnas superpuestas una tras otra, que van generando pues, ese efecto tan barroco y tan teatral. Por lo tanto, tenemos esto. Y las volutas, aunque no nos parezca un poco extraño, siguen estando aquí. Aquí hay volutas. Si nos fijamos un poco, estos paños curvos de piedra terminan todavía en estas volutas. Las volutas prácticamente han perdido prácticamente su función poco en este esquema, pero que todavía se sigue manteniendo un poco ese uso marginal incluso de las volutas. Aunque prácticamente ya no sean necesarias ni siquiera compositivamente. Influencia fuera de Italia de estos modelos italianos, lo tenemos muy claro en este Val de Grasse en París de François Marchal, en el cual tenemos cosas que nos recuerdan inmediatamente pues, a ese esquema de arco del triunfo. Tenemos una iglesia monumental que va a echar mano de nuevo de esa iglesia con una cúpula monumental sobre un tambor columnado a la manera de San Pedro el Vaticano, pero con una fachada que va a recurrir de nuevo a ese esquema de arco del triunfo. Esquema de arco del triunfo pleno y puramente canónico. tenemos ese potentísimo entablamento, tenemos esa división tripartita y tenemos ese cuerpo superior terminado en esa frontón triangular de las mismas dimensiones que la parte baja, el cuerpo central de la parte baja, y esas volutas tremendamente visibles, tremendamente expresivas, que mantienen la ortodoxia clasicista de ese edificio. La arquitectura barroca francesa, cuando siempre hablemos del barroco francés, el barroco francés es monumental, es tiene unas dimensiones que sobrepasan la escala humana, transmitiendo esa imagen de trascendencia tanto el poder religioso como el poder civil, pero es más clasicista que el barroco que se está aplicando en esos momentos en Italia. El barroco italiano es más innovador, es más desatado, es más experimental. Si vemos un poco el contraste que hay entre San Vicenzo y Atanasio y una obra que puede estar situada cronológicamente más o menos en la misma época, 1646-1650, la otra que tenemos aquí, 1645-1667, veis que más o menos son obras más o menos que están un poco un periodo más o menos contemporáneo, pues vemos la diferencia que hay. Esto está mucho más próximo al esquema canónico clásico que había definido Alberto. Mientras que los italianos, en su barroco, están rompiendo un poco ya desbocadamente todas esas convenciones de que sobrevivían del clasicismo. No obstante, hay elementos de influencia muy clara de ese barroco italiano. La superposición de columnas, esas columnas que se van adelantando unas a otras, llegando a adelantarse tanto que en el caso de esta puerta llegan a... Perdón, me he ido para atrás, me he ido para adelante. En el caso de esta puerta, esas columnas están superpuestas de tal manera, están tan adelantadas unas con respecto a otras que dan lugar a la creación de un pórtico. Está este espacio que ya a convertirse en un pórtico en el cual las últimas columnas están exentas y separadas de la pared. Pero ello genera el mismo rompimiento de estos elementos del hombre. El entablamento está igualmente escalonado. Hay esta parte del entablamento que tenemos más atrás, esta parte se adelanta para respecto a esta columna, y la parte del entablamento que corresponde a este pórtico que van a generar estas columnas, a su vez está más adelantado. Y lo mismo, en cierta forma, pues va a seguir continuar en la parte superior. En la parte superior, que se rompe un poco con esos elementos de la arquitectura, estas partes laterales están más adelantadas, y de como resultado de esto, en el propio frontón, veis que la parte central del frontón, haciendo esta especie de polígono irregular que tenéis aquí, está más atrasada con respecto a estos triángulos laterales que cierran un poco aquí la composición. Por lo tanto, se rompe también esos planos de la fachada por resultado de esta superposición de elementos. ¿Queda claro? Entonces, hay una influencia del barroco, hay soluciones que están copiando elementos del barroco, pero el barroco francés siempre es más clásico, siempre es más, de cierta forma, más fiel a planteamientos del primer clasicismo con respecto a, en cierta forma, el toque más experimental y más desbocado que tiene y más convulso que tiene el barroco italiano. El barroco italiano y el barroco de otras zonas de Europa. De cierta forma, el barroco francés siempre es muy elegante, muy monumental, pero también muy equilibrado. No es tan exuberante como, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que es San Carlo alla Quattro Fontane. San Carlo alla Quattro Fontane es una fachada de una iglesia, pero tenemos un modelo de arco de triunfo, pero muy sui generis. Tenemos la parte baja tripartita, esa fachada tripartita dividida por columnas. Tenemos un gran entablamento, en este caso totalmente curvado, por ese juego de los volúmenes que hace el barroco. Y en la parte superior, al igual que había hecho Miguel Ángel, no se pone ese cuerpo central más separado y esas volutas, sino que simplemente se clona en la parte superior de nuevo ese esquema tripartito que había en la parte baja. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos eso que os comentaba de que, sí, el proyecto de Miguel Ángel no se iba a aplicar, pero muchas veces los proyectos que quedan simplemente en el papel, simplemente quedan en los esbozos, muchas veces no dejan por ello tener una influencia posterior. Esa solución que había planteado Miguel Ángel, innovadora en esos momentos, va a ser reutilizada y va a ser reformulada precisamente en San Carlo Quattro Fontane para plantear un ejemplo de sistema, de esquema de arco de triunfo que contraviene en la parte superior ese esquema de arco de triunfo y se vincula a esa solución que había ofrecido Miguel Ángel para esta cuestión. Además, ya ha metido con el tema del movimiento y todo este cubrimiento y toda esta estructura de planos que ya teníamos ya de ese barroco italiano, que como digo, pues es más experimentar y llevar un poco más hasta el límite las posibilidades de esta arquitectura, de esta arquitectura y de estas convenciones barrocas. Por lo tanto, vemos un poco, si comparamos Santa María Novella, lo que luego implantará Miguel Ángel, o cosas como estas, o San Vicente y Atanasio, vemos la diversidad que hay dentro de cierta forma, la línea evolutiva de ese mismo, de un mismo esquema formado, de un mismo esquema para plantear una solución formada, una fachada como es el esquema del Arco del Triunfo. Esto es una herencia directa del esquema del Arco del Triunfo, pero está variando ese esquema del Arco del Triunfo, incluso contraviniendo ese esquema del Arco del Triunfo. Pero no deja de tener precedentes, incluso ya, como comentabas, pues el modelo que había planteado o que no llegó a realizarse Miguel Ángel durante el marianismo. Y partimos ya, acabado un poco de, bueno, el esquema del Arco del Triunfo y también la idea del muro y la fachada. También nos da un poco para hablar de esto, no solo ya el yeso que vimos antes, sino también esta iglesia de San Carlos de Cuatro Fontanes. ¿Cómo trata el muro y la fachada, el barroco y el contraste que establece con respecto a esto, respecto a esta cuestión, con respecto al Renacimiento? El muro barroco, las iglesias barrocas, pues son muy planas. El muro es plano, no existe ese juego de luces y sombras, como ya comentamos. Y sobre todo, el muro tiene una disposición muy rectilínea, muy continua. No hay esa fragmentación del muro, no hay esa ruptura en distintos planos que unos adelantan y otros se retrasan, creando ese juego de zonas más adelantadas con en luz y otras zonas más atrasadas. Retrasadas en la fachada que quedan en sombra, no hay ese juego desde luego tampoco no hay esa idea de movimiento que, por ejemplo, obras como esta incluyen en la fachada. Sería impensable en los esquemas del Renacimiento pensar en esta ruptura, esta ondulación de la arquitectura que tenemos aquí en esta fachada de San Carlos de Cuatro Fontanes. Por lo tanto, hay una forma muy distinta de entender el muro y el juego de las fachadas en el Renacimiento y en el Barroco. Lo que busca el Barroco, como ya explicamos varias veces, es fundamentalmente generar ese efecto, esa impresión, esa sorpresa, ese shock, que nos lleva que, por ejemplo, cuando atravesamos una calle, en este cruce en el cual está situado San Carlos de Cuatro Fontanes, atravesamos una calle, nos giramos para un lado y de repente nos encontramos con esta obra tan impresionante, tan monumental, con esta arquitectura de escala por encima del humano. Veis un poco los turistas que circulan por aquí y veis el alto que tienen estas columnas. Son columnas, obviamente, de una escala mayor que los humanos. Incluso las estatuas que están en estas hornacinas de superiores, pues veis que tienen unas dimensiones un poco mayores que la talla humana. Por lo tanto, son una monumentalidad absoluta que impresiona, pero también impresiona el encontrarnos con esta arquitectura tan experimental, tan jugosa, tan expresiva que nos encontramos esto. Por lo tanto, busca esa teatralidad, busca sorpresa, busca ese shock, busca casi provocar ese efecto de síndrome de Stendhal en el que por primera vez se enfrentan esto, o incluso por los que circulan a distintas horas del día por esta ciudad y que ven incidir la luz y el claroscuro en el edificio de distintas maneras y, por lo tanto, va a generar un diálogo con un poco con la vida urbana de ese contexto. Siempre el barroco es un arte que está volcado hacia el exterior. Un arte que está, sí, se plantea también el interior de los edificios y juega muchas veces también el interior con el juego de luces y sombras, con el tenebrismo, el claroscuro. Pero también, fundamentalmente, lo que va a valorizar el arte barroco es fundamentalmente el exterior de los edificios. Ese edificio que sale hacia afuera se representa a través de ese contexto urbano e incluso, pues como ya veremos al hablar de los palacios, incluso hace meter un poco la vida de corte de palacio en ese mundo exterior del entramado urbano. Pero bueno, eso ya lo vemos cuando hablemos de los palacios barrocos, que son muy peculiares y van a presentar soluciones muy peculiares con respecto igualmente al palacio este. Y entramos ya en la parte de acabamos un poco con esta parte de aplicación de los órdenes y nos vamos a la parte un poco espacial de este tema, que es tipos formales. Y en los tipos formales vamos a ver, fundamentalmente el próximo día, porque esto nos va a llevar bastante tiempo, sobre todo el tema del plan central, el espacio centralizado, va a ser, como veis, bastante complejo. Veremos todas las discusiones en las que va a dar lugar, por ejemplo, San Pedro del Vaticano. Y finalizaremos con ese tema del movimiento y el espacio. De nuevo, cómo la arquitectura, fundamentalmente con el barroco, pues va a jugar de forma distinta con el espacio, con el movimiento dentro de la ciudad. No solo ya el propio movimiento del edificio, de esos volúmenes que de cierta forma se curvan, se deforman, se rompen, nunca tienen terminación, como decía Wolfram, pero no solo eso, sino también que juegan un poco con el movimiento de los que circulan por esa ciudad. Que de repente cruzas una calle, te metes por un arco de un edificio y de repente te encuentras sorpresivamente una escenografía totalmente distinta que ha sido planeada por un arquitecto para producir ese efecto de sorpresa, ese efecto teatral y barroco. Y veremos el próximo día el tema de... Empezaremos hablando de la perspectiva lineal, el espacio en perspectiva, y luego ya pasaremos al espacio centralizado, que básicamente el tema, la parte del espacio centralizado es básicamente la necesidad de conjugar un nuevo elemento, un elemento que va a ser a partir de ahora, en estos momentos, esencial en cualquier, sobre todo en la arquitectura eclesiástica, que es la cúpula. Cualquier iglesia que se aprecie, cualquier gran iglesia monumental va a necesitar una cúpula. La cúpula casi va a ser un elemento de prestigio esencial, y la necesidad de incorporar la cúpula dentro de un edificio como religioso como es la iglesia. Y el resultado que va a dar esto en toda la elaboración de edificios de plan central. Lo ideal, en cierta forma, son edificios puramente de plan central que se organicen en torno a una cúpula, a veces incluso con un interior de forma circular a la manera del panteón. Pero esto, en el caso de una iglesia, y de iglesias sobre todo que requieren gran aforo, como puede ser San Pedro Vaticano o grandes iglesias como catedrales, esto va a generar problemas porque la liturgia cristiana pues requiere otra distribución interior para poder dar acogida a todo ese número voluminoso de fieles, y por lo tanto no se ajusta exactamente a un plan central organizado en base al círculo y en base a la cúpula. Por lo tanto, habrá distintas formas, distintas soluciones para intentar integrar el espacio longitudinal orientado en perspectiva con la cúpula orientada en base al círculo, ese plan central, ese plan centralizado. Pero bueno, eso lo veremos después de las vacaciones de Semana Santa y del festivo local que le seguirá, y ya entraremos un poco en esta parte final de este temario. Luego, en posteriores tutorías, pues ya entraremos en los otros temas, en los cuales pues ya entraremos en tipologías ya concretas, más concretas, no son yo simplemente ya tipologías de soluciones arquitectónicas para un determinado elemento, para una combinación de determinados elementos del orden o cómo aplicar el espacio, sino que veremos ya tipologías concretas de edificios. Veremos, por ejemplo, el palacio, veremos, por ejemplo, también los jardines y toda una serie de edificios, tanto civiles como religiosos, que van, de cierta forma, a salir un poco el grueso de la asignatura, que nos van a llevar prácticamente hasta el final del curso. Pero bueno, el próximo día entraremos en esta segunda parte. Como digo ya, pues mejor lo dejo para el próximo día, porque esto sería muy complejo empezar a introducirlo ahora durante una hora o 20 minutos y quedaría un poco cortado. Como tenemos el descanso de 2 semanas prácticamente, cuando volváis un poco de vacaciones, pues ya entramos directamente y de lleno en ese segundo bloque del tema de estos tipos formales, esa parte un poco orientada hacia la concepción espacial de la arquitectura. Y ya veremos estos tres apartados, como son el espacio en perspectiva, el espacio centralizado y espacio en movimiento. Lo veremos un poco ya más detenidamente, y no de forma tan entrecortada como hubieras dado lugar pues empezar hoy directamente a introducirnos. Entonces, por lo tanto, quedamos para dentro de 2 semanas. Buena Semana Santa y nos vemos dentro de 3 semanas. Despidiéndonos. Y bueno, voy demasiado rápido, voy acelerado. Tengo tutorías anteriores y por lo tanto tengo ya un acelere bastante considerable, ya tengo la boca bastante seca cuando llego a esta última tutoría. Entonces, por lo tanto, a veces es difícil, a veces me trabo, a veces es un poco confuso la explicación, porque ya no estoy un poco en mis mejores condiciones para poder explicarlas. Pero bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que vengáis clara, que o me interrumpís durante la explicación, o bien me preguntáis a través del foro, o bien me mandáis un mail y lo intento responder en cuanto vea vuestro mail. Gracias. Entonces, nada más, y nos vemos dentro de unas semanas. Gracias.